seguro, seguro, seguro que ustedes todos están enterados, todos y todas están enterados de que esta semana se dio a conocer, a principio de semana, el último informe del Grupo 1 del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, uno de los organismos más serios, más fundamentados y que realmente está haciendo un trabajo enorme en las Naciones Unidas, desde las Naciones Unidas, para documentar y ofrecer evidencias científicas acerca de este proceso que realmente es, si no, el mayor desafío que debe enfrentar la humanidad, por ahí debe andar en estos próximos años y que no tiene tanto tiempo para resolverlo. Y hoy en el Arcón nos damos un lujazo, porque vamos a tener para hablar sobre este informe nada menos que a la vicepresidenta del Grupo 1 y además una figura prominente en nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, la doctora Carolina Vera.
Doctora de la Universidad de Buenos Aires con orientación en Ciencias de la Atmósfera, profesora titular en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, investigadora principal en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, CIMA-CONICET-UBA, vicepresidenta, como decías Nora, del Grupo de Trabajo 1 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, y actual jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.
Buenos días, Carolina, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nora? Un gusto.
Muchas gracias por atendernos, por hacerte un lugarcito en tu agenda que no debe tener muchos lugares libres. Claro, dije al principio, seguro que deben estar enterados porque el informe del cambio climático realmente se vio reflejado, creo que en las primeras planas de todos los diarios del mundo, ¿no? Algunos con titulares catastróficos, diciendo código rojo, un poco por la frase de Antonio Guterres, no queda tiempo para actuar contra el cambio climático, se vienen las catástrofes indecibles. ¿Cómo debemos, qué cosas tenemos que tomar en cuenta, digamos, cuáles son los puntos salientes y cómo debemos ubicarnos frente a este informe que sí, buenas noticias no trae, porque dice que algunos de los procesos que iniciamos, como el aumento de la temperatura hasta 1,1 grado, que ya se está registrando en este momento, o el descongelamiento de los casquetes polares, no se van a revertir en los próximos años, ni en la vida nuestra, ni en la de nuestros hijos, porque llevan cientos de años. Entonces no se puede hablar de muy buenas noticias, pero es realmente catastrófico y podemos esperar prácticamente fenómenos apocalípticos. ¿Cómo debemos interpretar este informe?
Bueno, antes que nada, disculpa si hay ruido de fondo, pero justo hay algo afuera de mi casa. Por un lado, me gustaría referirme brevemente a cómo se ha comunicado esto de la alerta rojo, ¿no? Porque realmente este tipo de anuncios, ¿no? Dan la percepción de que estábamos en condiciones normales en este planeta y que de golpe se abrió la puerta, ¿no? Y salieron los desastres todos al mismo tiempo, ¿no? Y esa es una comunicación que puede dar lugar y está dando lugar a miedos, ¿no? A esa sensación de impotencia, ¿no? Porque si ya te viene todo encima. Y la verdad que el cambio climático y lo que muestra este informe es un problema serio, pero es un problema que se ha venido dando gradualmente, ¿no? Porque su origen es las emisiones de gases de efecto invernadero que las actividades humanas han venido realizando desde el inicio de la era industrial hasta ahora, que nos ha llevado, como vos bien decís, a un mundo de 1.1 grado por encima de los valores normales, ¿no? Entonces, este reporte viene a ser una confirmación de la realidad, un reality check, vamos a decir, de algunas percepciones que sí tenemos bien, ¿no? Que por un lado son que ya ha habido cambios que podemos percibir en los eventos climáticos extremos, ¿no? El aumento de la frecuencia e intensidad de alguno de ellos, el reporte da información compleja sobre eso, porque no todos los eventos se han incrementado de la misma manera, sino que dependiendo de la región, dependiendo de cómo la variabilidad climática de cada lugar se combina con esta influencia humana. Y algo que realmente el reporte hace muchos avances es en confirmar realmente que la actividad humana está provocando el cambio climático y también algunos de estos fenómenos que estamos observando, ¿no? El tema también es que el cambio climático, confirmamos, ya está afectando a todas las regiones del planeta. No hay una región del planeta que no tenga alguna señal, ¿no?, de cambio climático. Y a menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de estas emisiones, va a ser, va a estar más allá de nuestro alcance limitar el calentamiento global a 1,5 grados o a 2 grados, que son los límites que estas evidencias muestran que estaríamos del lado más seguro, ¿no?, del sistema climático de nuestro planeta.
Claro, justamente, bueno, ustedes no es la función del grupo 1, digamos, plantear las acciones de mitigación, que para eso hay otro grupo, ¿no es cierto? Pero lo que están confirmando es, como vos decís, todo esto que se venía hablando, lo pudieron confirmar, o sea, vuelven a confirmarlo, algunas eran inferencias o se suponía, bueno, esto está confirmando estas cosas que vos mencionás, y también que realmente es importante actuar sin pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Porque no es que hay un tiempo, los procesos se van reforzando unos a otros, ¿no?
Sí, ahí me gustaría dar algunos aportes, porque como vos bien mencionás, el reporte del grupo de trabajo 1 nos abocamos a la evaluación de las cuestiones físicas del problema, ¿no? Y inclusive un poco de las químicas y algo de las biológicas, pero no de las socioeconómicas. Pero sin embargo, es imposible independizar una cuestión de la otra. ¿Por qué? Porque son las actividades socioeconómicas las que están generando los cambios físicos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos? El reporte está basado en la utilización de 5 escenarios ilustrativos de emisiones de los gases de efecto invernadero hacia el futuro, ¿no? Entonces, para eso uno asume desde un escenario que llamamos de muy bajas emisiones, ¿no?, donde subyace de que se realizaron transformaciones socioeconómicas que permitieron, ¿no?, en el futuro realizar emisiones relativamente bajas, de baja cantidad, hasta esos 5 escenarios, hasta un escenario de emisiones que inclusive son mayores que las que el mundo está haciendo hoy, ¿no? Entonces, a través de ese rango se alimentan los modelos matemáticos del clima, ¿no? Son modelos globales que se corren en más de 20 instituciones en el mundo de manera independiente. Se colecta toda la información de las proyecciones que dan estos modelos y se establecen conclusiones. Entonces, me gustaría destacar 2. Una es que el informe muestra que en los próximos 20 años se espera que la temperatura media global alcance o supere el 1,5 grados. Eso independientemente del escenario. ¿Por qué? Porque se debe a lo que ya fue emitido hasta ahora. Entonces, dentro de estos próximos 20 años esperaremos alcanzar o superar ese 1,5 grados. Pero en función de las acciones que realicemos ahora y en los próximos pocos años, podríamos llegar, si logramos ir al sendero del escenario de las muy bajas emisiones, con ese escenario podríamos llegar a 1,6 grados y después bajar. Si seguimos, una evaluación que hicimos fue, si uno colecta todas las contribuciones, los compromisos que los países hicieron en el Acuerdo de París, eso lo hizo también el reporte especial del 1,5 grado que aprobamos en 2018, nosotros sabemos que si el mundo sigue esa ruta, superaríamos los 2 grados a mitad de siglo y llegaríamos a los 3 grados. Es decir, no estaríamos en el peor escenario de los que utilizamos, pero estamos en un escenario intermedio que igual nos llevaría a superar los 2 grados, ¿no?
Claro, tremendo lo que nos estás diciendo. Sé que lo decís para, digamos, poner en su contexto, pero es bastante atemorizante. Y más si uno lo suma a lo que publicó ayer o antes de ayer The Guardian. The Guardian dice que obtuvo una filtración del próximo informe de otro grupo del IPCC, y que en ese informe, que es confidencial todavía, se decía que las emisiones de gases de efecto invernadero deberán llegar a un máximo en los próximos 4 años. Las plantas de producción de energía sobre la base de carbón y de gas deberían cerrar en la próxima década, y los cambios de estilo de vida necesitarán cambiar también para evitar un desastre ambiental, según el borrador filtrado a la prensa del IPCC. Estoy leyendo y traduciendo, digamos, lo que dice The Guardian, un diario inglés muy, muy destacado, ¿no? Y después dice lo siguiente: los ricos de cada país son prioritariamente más responsables por el calentamiento, por su uso de automóviles y por comer mucha carne. Y también se cuestiona el uso de combustibles fósiles para el futuro crecimiento de las economías. ¿Qué te dice esto?
Acá te puedo hacer dos comentarios. Por un lado, que no voy a hacer referencias a las filtraciones, imagínate, Nora, vos que sos una escritora, ¿no? Si se te filtrara una novela, una versión de la novela que no es la final, ¿no? Eso, digamos, los reportes, ¿no? Obviamente tienen borradores, y la razón por la cual los borradores no son publicados es porque, en el caso de borradores, también de artículos, esto nos pasa a los científicos y científicas, hacemos artículos que van a ser evaluados, ¿no? Son revisados, sufren modificaciones en base a las revisiones que plantean los evaluadores de las revistas de alto nivel, y después sale la versión final. Entonces, no, lamentablemente hay tanta expectativa por esto, pero se puede llegar a mal comunicar algunos de los resultados. Pero de todas maneras, yo puedo referirme a, en el mismo sentido, a lo, como decía, a lo que hemos dicho solo hace 2 o 3 años atrás, en este reporte del grado y medio, ¿no? Que decir, nosotros sabemos que estas reducciones tienen que ser ambiciosas, rápidas y sobre todo sostenidas en el tiempo. Y en el reporte especial de grado y medio mostramos, dimos las opciones de que si se ataca, ¿no? Se hace estas transformaciones rápidas en el sector de energía, en el sector de transporte, en el sector agrícola-ganadero, las reducciones con tecnologías que ya existen, las reducciones van a ser efectivas y la temperatura bajaría, ¿no?
O sea, se puede producir y se puede reconciliar la producción, por ejemplo, en la agroganadería, que a la cual le pesan tantas, entre comillas, culpas por el cambio climático, y en otras áreas de la producción, con métodos sustentables y que permitan acercarse más a las metas del Acuerdo de París?
Sí, sin duda. Por un lado, quiero aclarar que la mayor parte de las emisiones se deben al dióxido de carbono, ¿no? Es el gas de efecto invernadero dominante, y se debe principalmente a la utilización de combustibles fósiles. Entonces, en ese sentido, todas las acciones de transición energética, ¿no? Que ya el mundo las está pensando, ¿no? Porque hoy hablamos de hidrógeno, hoy hablamos de renovables, hoy hablamos de mareomotriz, hablamos de eficiencia energética también, porque hay mucho para, en un país como el nuestro, todavía hay mucho para hacer en temas nada más que de eficiencia energética. Y que, sin duda, estas transiciones y transformaciones exigen tiempo, porque estamos hablando de, en muchos casos, de transformar una matriz, una infraestructura que da lugar, que sostiene la producción y la transmisión de la electricidad y de la energía. Por eso es la urgencia de comenzar esto. El sector agrícola ganadero tiene sus grandes desafíos, como sabemos, pero también depende mucho de cada país. En nuestro país, las emisiones de gases de efecto invernadero por el sector agrícola-ganadero son importantes. En otros países que no tienen esta impronta en su matriz socioeconómica, no es así. Otros países que tienen una característica parecida, podría ser de Canadá o Nueva Zelanda, ¿no? En ese sentido, ya la literatura, hicimos un reporte especial de cambio climático, uso de la tierra, que fue publicado en 2019, y de nuevo, se daban una multiplicidad de opciones para transicionar a agricultura y ganadería sustentable, que además tienen co-beneficios que permiten producciones más eficientes, es decir, que no, esto no implica perder ingresos por transicionar a estas formas de producción, y a la vez son beneficiosas para el ambiente.
Sí, realmente importante este contexto que nos estás dando, ¿no es cierto? Porque como se dan las cosas en este campo, pareciera que hay una especie de guerra sin cuartel entre quienes producen, quienes quieren defender el ambiente. Ya no vivimos en un ambiente virginal, ya está modificado, y de lo que se trata es de cuidarlo lo más posible, pero permitiendo también que las personas puedan vivir, que se pueda producir, ¿no es cierto? Y el desafío es justamente ese, encontrar la manera, ¿no?, de poder conciliar ambas.
Y la comunidad científica, sobre todo esto también, es por eso que desde la comunidad científica podemos dar conocimiento y opciones, ¿no? En este informe que yo menciono del IPCC, llamamos LAND, el LAND Report, el reporte sobre la Tierra, ¿no? Ahí se estudiaron mucho las interrelaciones entre el cambio climático, la degradación de los suelos, la actividad agrícola, en realidad no solo es que agrícola, el sistema alimentario en su conjunto. No hay duda de que ya, como vos bien mencionaste, una buena parte de nuestro planeta tiene los suelos degradados, que ya de alguna manera ya han sido alterados. Entonces, una degradación de suelos que puede llegar a casos extremos como la desertificación, también limita la producción agrícola ganadera. Entonces, ahí hay un círculo, y el cambio climático viene a exacerbar esas limitaciones, ¿no?, y los impactos negativos que a su vez pueden tener efecto en el clima. Entonces, entender esas interrelaciones da oportunidades para la producción, pero también para el consumo sustentable, porque acá tenemos que hablar de que si hay una oferta, si hay una producción para algo, es porque hay una demanda. Entonces, también tenemos que estudiar la demanda, se necesitan transformaciones, ¿no?, en la forma en que nosotros consumimos, vivimos, nos comemos, ¿no? Entonces, realmente es una mirada integral.
Realmente apasionante el tema, y especialmente planteado de esta manera, ¿no? No con simplismo, porque es un problema complejísimo, y a veces tratar de simplificarlo mucho hace que uno pierda la visión. En resumen, según tu visión, hay que preocupar, pero no aterrorizar con respecto al cambio climático, ¿no?
Exacto, sí, es así, pero es como vos bien decís, es uno de los problemas globales más importantes, porque justamente tiene eso, la atmósfera no tiene fronteras, entonces lo que se emite en un lugar afecta al mundo entero, y la otra es que el cambio climático exacerba los otros grandes problemas de la sociedad. En un mundo con mayor calentamiento es más difícil adaptarse, más difícil tomar acciones para erradicar la pobreza, digamos, el sistema energético, todo se pone en jaque en un mundo dos grados o tres grados más caliente que el que tenemos ahora.
Claro, y la sufren, como siempre, las personas que están en un estado de mayor vulnerabilidad.
Exacto. Los sistemas, tanto las personas como los sistemas naturales más vulnerables son los que primero y más son impactados.
Bueno, Carolina, dije que era un lujo, un lujazo es. Así que, como siempre, te agradecemos muchísimo y vamos a seguir. Ahora en noviembre viene la reunión de las partes, la COP, donde se van a juntar líderes de todo el mundo, y esperemos que toda esta evidencia, que es enorme, el informe tiene como 1000 páginas, que toda esta evidencia permita, ustedes también hacen sugerencias de algunas medidas, de algunos caminos que se pueden tomar, permita seguir avanzando en esta tarea tan compleja, pero realmente ineludible. Carolina, te mandamos un enorme abrazo y agradecimiento total por estos minutos.
Un gusto y hasta la próxima.
Estuvimos hablando con Carolina Vera, doctora de la Universidad de Buenos Aires con orientación en ciencias de la atmósfera, viceministra de Ciencia y Tecnología y vicepresidenta del Grupo 1 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático.